Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
...20:21, estamos en el aire de La Tribu, esto es Derrocando a Roca. Entrevista principal tendremos hoy con un hombre de los medios, hombre de radio sobre todo, exfutbolista también, periodista deportivo, lo tenemos del otro lado a Norberto el Ruso Berea. Gracias, Ruso, por estar en el aire tribal hoy, esta noche.
¿Cómo va? ¿Qué decís?
Hola. Todo bien, muchas gracias por sumarte. Y bueno, recién en la intro charlábamos de que partiendo del fútbol se podía ir para diversos temas. Y uno de ellos tiene que ver con el fútbol argentino. Se han escrito tantas líneas, se ha gastado tanto aire televisivo para hablar de la crisis del fútbol argentino, y ahora parece que sumaron una, entre comillas, nueva dirigencia. Sampaoli iba a ganar un par de partidos y ya está, se acabó de la crisis. ¿Cómo analizás eso vos?
Porque la profundidad es solamente el éxito. Uh-huh. Entonces, hace muchísimo tiempo que desde el fútbol argentino todo lo que maneje el éxito lo ligó al peor mensaje. Y cuando digo el peor mensaje, no todos lo han tenido, pero muchos de los exitosos, para tratar de referenciarse, de lo único que hablaron es de que si no ganás no existís. Y así se fue quedando el fútbol nuestro, de la manera en la cual se fue quedando. Vos calculá que si mañana vos y yo nos ofrecen la selección, son 11 partidos. En 11 partidos podemos ser patriotas, revolucionarios, libertadores, y transformarnos de acá a la eternidad en ídolos totales, y quizás hasta poder hacer lo que querramos y decir lo que querramos, como suele pasar en algunos casos hasta con Diego, porque son los 4 que te clasificarían y los 7 de ese mes del mundial. Es así. Que si lo llevas a otro puerto y a otro lugar, las discusiones podrían ser mucho, no más interesantes, sino mucho más importantes, y desde ahí plantear un fútbol donde qué hacemos con la barra brava, por qué no tenemos visitantes, uh-huh, terminar la conjunción y el asqueroso negocio entre las fuerzas de seguridad y lo peor de los hinchas. Cuando digo lo peor de los hinchas, son aquellos que viven de hinchas, no los verdaderos o genuinos hinchas.
Ruso, ahí me quería detener con el tema de las barras. Vos sos hincha de Independiente. Y bueno, hace unos años la figura de Cantero aparecía, por ejemplo, para limpiar el tema de las barras, como un tipo honesto que venía a trabajar, un tipo distinto al mundo del fútbol. Tuvo una pésima gestión deportiva que le costó el descenso al Rojo, pero Bebote, que fue el líder de la barra, fue partícipe de ese descabezamiento de Cantero. Ahora asumió Moyano, ¿y dónde está Bebote? Entonces vos decís, ¿importa eso al hincha del Rojo, al hincha del fútbol, le importa que esas cosas hayan pasado, que estén ocultas? ¿O ahora como el equipo funciona, ya está, ya pasó?
No, yo creo que hay una cosa que es importante, porque si lo dejamos solo en el lugar del hincha, el hincha va a pensar en ganar, porque es lo que le venden, es lo que lo excita y es lo que lo lleva a toda esta supuesta idea de pertenencia. Y la idea del éxito deportivo está por encima de cualquier otra cosa. Volvamos a Cantero y Bebote. Uh-huh. Si hay algo que se ha encargado el poder es de también jugar con personajes como Cantero, usarlos y después tirarlos abajo de un tren. A ver, hagamos un poco de memoria. Cantero se reunió con Randazzo, en aquel momento ministro del Interior.
Sí.
Se reunió con Aval Medina, jefe de gabinete. Vos no tenés idea de las promesas que le hicieron. Jamás le llegó nada de las promesas, ni de dinero, ni de terminar con lo del Bebote. El Bebote es mano de obra de poder. Fuerte mano de obra, lo fue. ¿Dónde está el Bebote ahora? El Bebote está negociando 3.000, 4.000 socios con carnet para la próxima elección. Entonces, en una elección de estas, el Bebote te va a jugar poder, porque lo dejaron crecer. El mismo Bebote que disfrazado se reía de la policía, iba al Mundial, con gobiernos que apañaron a seres despreciables como el Bebote, el kirchnerismo, por ejemplo. Permitieron armar una ONG. ¿Y a dónde está Cantero? Cantero, que es el presidente del descenso Independiente. ¿Qué es Cantero? El tipo que los Grondona y tanto más mostraron desde el poder cómo es el poder cuando te metes con ellos. ¿Está claro?
Sí, una óptica interesante.
Ruso, y hablando de hinchas, yo quería preguntarte por ese episodio de los fanáticos de Independiente que colgaron un maniquí aquella vez para cargar a los hinchas de Racing, ¿no? Con...
Sí, 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 lo de la puta violada.
Claro, como haciendo alusión a una mujer.
Absolutamente horrible, en el peor de los momentos para hacer una broma de esas, de las cuales supuestamente esto juega al folclore. Uh-huh.
¿Y cómo la violencia está instalada más allá de la se violencia matan, entre barras?
Se matan, entre un maniquí y un tiro, lo más grave es el tiro. Uh-huh. El problema es otra cosa, hace 30 años que en el fútbol argentino hay muertos y muertos y muertos. Uh-huh. O sea, yo no voy a minimizar lo del maniquí porque es asqueroso.
No, pero también se ríen de la violencia que sufrimos las mujeres todos los días en un país donde hay una mujer muerta cada 18 horas.
Absolutamente, absolutamente. O sea, vuelvo a repetirte, ¿vos crees que está en la cabeza de esa gente eso? Uh-huh. Para nada, vos crees que está en la cabeza de cualquier otro hincha dentro de lo que es el barra bravismo, para darle un término en relación a qué es lo que pasa con el pibe que no puede llegar a una cancha ni nada, es todo absolutamente usado, es usado hasta el que lleva una bandera.
Sí.
Mañana vos querés poner una bandera que diga derrocando a Roca en la cancha de Boca y te llega a la barra y te dice, perdóname, ¿esta bandera quién es? Mía. No, la tenés que sacar.
Claro.
¿Por qué? No, porque acá tenés que negociar con nosotros. O sea, como esto, digo 300 cosas más, y repito, sin minimizar lo otro. Es patético, o sea, pero es patético porque son patéticos y porque esos patéticos tienen un poder que es casi imposible de creer y se asocian con lo peor. Ahora, muchísimos de esos políticos que mañana van a salir a las marchas y van a seguir levantando carteles de ni una menos, son muchísimos de los políticos, sindicalistas y todo lo demás que usan esto patético.
Uh-huh. Y, Russo, escuchándote... El panorama parece totalmente nefasto, totalmente oscuro, y a futuro parece que poco puede mejorar de la situación, mucho más considerando que, como bien decís, hace 30 años que se viene, por ejemplo, con las muertes en el fútbol, como decías. ¿Qué se puede hacer?
No, te voy a las muertes del poder. ¿Querés que te diga? Hace más de 20 y pico años mataron a cabezas y eran miembros de una barra brava. Uh-huh. 20 y pico de años después mataron a Mariano Ferreira y eran miembros de una barra brava. Unos ligados directamente entre el poder político y el poder policial, y los otros ligados entre el poder sindical y el poder político, ¿verdad? Para matar y en este caso derrumbar a militantes que estaban atrás de una lucha. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es que aparezcan políticos en serio. Vos calculás que Macri, cuando ganó la capital, con el Boca exitoso, el de los pantalones amarillos, Riquelme y todo lo demás, y por favor no unan a Riquelme a la idea de la elección, pero sabés que todo eso es usado en el peor de los lugares. Diceo era rey de reyes en Boca. Uh-huh. Ahora vos hablabas con el ciudadano de capital y te decían, no, porque Macri va a traer seguridad, no se puede vivir más así.
Russo, y vos a lo largo de tu carrera mediática, podríamos decirlo, siempre tuviste un discurso disidente y trataste de rodearte de otros compañeros tuyos, sea tanto en televisión como en radio, que también compartieran ese discurso disidente. ¿Cómo?
Algunos sí, otros no.
Bueno, otros no tanto.
Andar eligiendo todo el tiempo.
Bueno, pero ¿cómo se hace para meter ese discurso que va en contra de, podríamos decirlo, establecido de los grandes medios? ¿Cómo se gana un lugar?
Sí, yo tuve por ahí suerte y a esa suerte le agregué mi manera y mi forma de ser. Cuando yo aparecí en Rock and Pop en los 90, hacía un programa de heavy metal y la verdad que hablaba de heavy metal, pero hablaba mucho más de cómo vivir y a qué le llamábamos una vida pesada. Para mí una vida pesada es la del laburante, la del obrero, y no sé si escucha B8 o Hermética. Y no sé si está emparentado en eso, pero para mí tenía que ver con eso.
Sí.
No es gratuito también que por lo general esas bandas tengan el mensaje que tienen. Cuando digo esto y lo traslado al fútbol, fui futbolista, no sufrí esta locura de estar preso por el apriete, pero conocías a los barras, se movía dentro de otro mundo el tema del fútbol, había otra relación hasta con la cosa del taita, ¿no? Para usar un término del lunfardo, sí. Esta cosa de a ver quién era el más pesado, pero...
¿No había canales deportivos 24 horas como un canal de noticias tampoco?
No, tampoco había programas que estupidizaran a la gente como El Aguante, ¿verdad?
Sí.
Y así creciera en infinidad de cosas más todo esto que termina que la gente le pide autógrafos y saque fotos con los barras. Uh-huh. O sea, tampoco estaba el negocio en donde vos ibas a estacionar y estacionabas cerca de una cancha. Y los que tenían una parrilla, por lo general, estaban habilitados por la municipalidad, no por la barra de la zona. Entonces, cuando vos avanzás sobre esto y seguís y seguís y seguís y seguís, te das cuenta de que todo tiene un hilo que se corta. Cuando vos me decís, ¿cómo hacemos? Lo tiene que cortar el poder político. Uh-huh. O sea, la decisión es absolutamente de ellos. Y es tomar decisiones que... Pero claro, están tan sucios. Uh-huh. Vos hablabas de la nueva dirigencia de AFE. La nueva dirigencia de AFA son los mismos que vivían arrodillados a don Julio.
Tal cual.
Russo, ¿y qué rol le cabe a los futbolistas? Acá te comento algo que tenemos, una especie de broma interna, que es que ante el Mundial de Rusia pedimos que haya un futbolista trosco dentro del plantel de Argentina, lo cual creemos que no va a llegar, aunque no sé si alguno de los nuevos convocados. Pero digo, a veces jodemos con que si un futbolista dice algo muy pequeño para intentar cambiar la realidad o alguna opinión que trascienda del sentido común, es impresionante cómo eso replica. Y eso no abunda tampoco. ¿Cómo pensás que tiene una responsabilidad social? ¿Pensás que no, que también son víctimas de esto que describíamos?
No, bueno, hay un poco de todo. La palabra responsabilidad social es fuerte. Yo creo que lo que tiene es una responsabilidad deportiva, y tiene algo que es clave, que la responsabilidad deportiva no está solo ligada al éxito o al triunfo, es a la deportividad. Ahora, los mensajes que le llegan son terribles a los futbolistas, y esto no lo justifican, los exponen. Vos calculás que el mayor evento de la deportividad aún es el Juego Olímpico. Con todo lo que hay atrás del Juego Olímpico, los sponsors, con todo lo que ha cambiado, el amateurismo marrón, con todo lo que quiera. Pero es el mayor grado de deportividad. ¿Vos recordás lo que hizo la Argentina previo a un Juego Olímpico?
Nada más mandó un equipo competitivo,
no,
nadie le importaba.
Mandó un equipo competitivo. Usaron ese equipo o esas citaciones para echar a Martino. Y claro. Usado eso, usaron a un campeón del mundo como el Vasco Larticochea, por el nombre, porque venía dirigiendo la selección de mujeres, y esto no es un juicio de valor, sino que estoy diciendo lo que hicieron. Sacaron de la selección de mujeres de AFA y lo pusieron con la que iba a competir con el Brasil de Neymar, por ejemplo, si le tocaba. Entonces todo eso es parte de un mensaje que le llega al futbolista, y el futbolista atrás de eso tiene que domingo a domingo entregar y usufructuar la cosa de tu felicidad y mi felicidad. Otra cosa que te la llevo para hasta dónde la responsabilidad social. Mirá, vos y yo otra vez como técnico de la selección ganamos estos 4 partidos, empezamos a encaminarnos en el Mundial y llegamos a la final. Ponele como le pasó a Sabela. ¿Cuál era el discurso y el mensaje? Ordenó al equipo, ordenó a Messi, hizo de la Argentina un equipo competitivo, todo. ¿Perdió el partido? ¿Quién lo perdió?
Messi.
¿Viste? Es facilísimo. Facilísimo.
Cierra por todos lados.
Por todos lados. Entonces vos calculás, entonces a nivel de responsabilidad, ya no sé si social o no, en qué lugar se mueve Messi cada vez que viene acá. Y cuidado, atrás de Maradona. O sea, con toda la carga de emotividad que tiene el maradoniano, que no quiere saber nada de que aparezca alguien que pueda llegar a ser superior a su ídolo, al cual le permite todo. Entonces, es bravo. Vos me decís, el futbolista, y el futbolista quiere jugar, atrás de jugar sabe que si juega bien hay mucho dinero, atrás del mucho dinero, el mundo que te vendieron, si no tenés no sos, atrás de eso y en qué lugar se mueve la estructura en donde si realmente te fue bien salvás 4 generaciones de tu familia. O sea, hay muchas cosas que habría que sentarse a discutir seriamente, y que en posiciones como corresponden estarían dadas para que después evaluáramos hasta dónde el futbolista tiene que jugársela. Ahora, la mayor responsabilidad es dirigencial, sin ninguna duda, porque son los que conducen, los que dirigen, de la misma manera que la mayor responsabilidad de un equipo la tiene un entrenador de fútbol. ¿Querés otro mensaje terrible y patético del poder? Bilardo dopó a un rival en la máxima competencia.
Y es algo celebrado.
No solo es celebrado, lo eligieron secretario de deportes, querido.
Bueno, igual Bilardo terminó mostrando la hilacha hace poquito, así que ahí más o menos hubo un poco de justicia.
Pero acá hay cosas que son mucho más fuertes que tenemos que entender. O sea, bueno, a ver, después nos metemos a discutir políticas en serio. Vos decís, escúchame, el secretario de deporte es un tipo que dopó un rival, que dijo que el segundo no existe. ¿Qué hacemos con la medalla de bronce?
Sin duda.
Y la de plata ni te cuento, la vendemos en la calle Libertad. Es delirante. Entonces, cuando vos sumás todo esto, no es solamente si tenés un contradiscurso, no. Hay un momento que llega al hartazgo, porque ya no... el grado en el que se mueve hoy una cancha de fútbol, desde lo que dicen la pasión, que usan la palabra para tratar de no ir al grano a donde hay que ir, ¿no? O al hueso, que es la pasión, es la gran excusa que obnubila, que tara, que enceguece. Lo que se vive dentro de un campo de juego es una cosa tremenda, que no lo merece el juego. Ahora, vos comentás eso y te dicen, ah, bueno, andate a vivir a Alemania.
O como decía Niembro, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba, es la vieja frase para el fútbol. Russo, te agradecemos por tu tiempo esta noche y nada, la verdad que muy clarito, y gracias por sumarte al aire de la tribu.
Nada, lo mejor, chicos, pásenla bien ustedes.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Pasó el Russo Berea, excelente charla de esas que disfrutamos, que pasan rápido, que te corren el programa, pero que bueno, que valen la pena.